Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Felices? Perdón. Yo siempre digo, mientras yo respire y camine, yo estoy feliz. Dice San Pablo, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Así es que debemos siempre estar contentos y agradecidos con Dios. Los voy a invitar rápidamente a que abramos nuestras Biblias, de acuerdo, porque el tiempo se ha avanzado en la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. La palabra de Dios dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sea también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nosotros vivimos en un mundo que está cambiando constantemente y nosotros no lo podemos detener. Esa es la realidad. Tengo un compañero de trabajo que siempre me dice, ¿por qué no regresa el tiempo como era antes? Antes llovía mucho, había mucho que comer, había muchos quelites, muchas verdolagas, muchos nopales, muchas frutas silvestres. A mí no me gusta este mundo que estamos viviendo. Me gustaría regresar, ¿verdad?, al pasado. Ya no hay tanto romance como antes, ¿verdad? Ya la gente no es tan romántica. Me acuerdo cuando yo vivía en mi rancho, en mi pueblo. Bueno, en el rancho, cuando usted quería platicar con su novia, tenía que hacerlo a través de un agujero de la cerca y en el corral. Y cuídese de los perros porque le metían una corretiza cada vez que quería. Eran otros tiempos, ¿no, hermanos? Cuando yo del rancho me moví al pueblo para terminar la escuela primaria, usted se iba a la plaza los domingos, compraba una flor y se ponía ahí en la plaza y las muchachas daban la vuelta en la plaza y si le gustaba una muchacha, pues le iba y le llevaba la flor, ¿verdad? Si la aceptaba es que sí, ¿verdad? Si había conexión, si había chispa, ¿no? Y si no, pues se ponía otra vez ahí hasta que pasaba otra, y si no agarraba ninguna, pues se la llevaba a su casa y se esperaba para la semana que viene. Pero ese tiempo cambió. Ahora las personas se enamoran por el internet, por el Facebook. ¿Cómo se conocieron? No, pues en el Facebook, en el internet. Usted espera que le digan, no, pues ahí en la plaza, o ahí en el mercado, ahí la fleché, me flechó, ¿no? Ahora cambió todo, ¿no? Ahora ya no se mandan flores, ¿verdad? No se regalan chocolates, ahora se manda un email o un texto, ¿no? Los tiempos cambian. Y la tecnología, el uso de la tecnología y el mal, podemos decir, el abuso, el mal uso de la tecnología ha traído muchos cambios a nuestra vida, ¿no lo creen, hermanos? A mí me hubiera gustado tener el Google Map. ¿Sabe para qué? Porque yo batallaba mucho para encontrar las vacas, para traerlas por ordeñar. Si le pone el Google, si ya lo veía, no, pues aquí está la vaca, acá está la vaca, ya. Era fácil, ¿no? Pero mucha gente le ha dado mal uso a la tecnología. La tecnología en sí no es mala, o sea, depende del uso que usted le da. El abuso también de la tecnología es lo que es malo. Ahorita hay una palabra de moda que es la palabra viral. ¿La ha escuchado usted? Viral. Está viral en la red. Y yo dije, ¿qué será viral? Entonces entré en el internet y en el diccionario de la lengua española y no está la palabra. Dice que no tiene definición. Pero entienden que viene de virus. Viral, ¿verdad? Que se riega rápidamente y no se puede detener. Entonces, la viral en la red quiere decir que es como un virus. Se habla de un mundo, ¿verdad?, que está sufriendo una crisis moral, de valores. Se habla del calentamiento global de la Tierra, ¿verdad?, que es un desequilibrio de la naturaleza. A veces no llueve aquí por muchos años, llueve allá mucho. O sea, se desequilibró el mundo. Y también se habla de la contaminación ambiental. El mundo está muy contaminado y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios vendrá a destruir los que destruyen la tierra. Sí lo ha leído usted, ¿verdad? Entonces, el mundo está contaminado, hermanos. Tuvimos la oportunidad de ir a China, ¿verdad? En la ciudad de Beijing. Hay una contaminación terrible. Usted ahí, la mayoría de la gente trae una mascarilla como los doctores. Jóvenes, ancianos, todos están con su máscara, su tapabocas, podemos decirle así. El mundo está contaminado. Pero el problema más serio, hermanos, es la contaminación del pecado, la contaminación global del pecado. ¿Cómo ha abarcado, cómo ha alcanzado a extremos que nosotros ni siquiera nos imaginamos? El ser humano que Dios creó perfecto en el Edén, la pareja de Adán y Eva que Dios puso en el Edén, ¿verdad?, se contaminó por el pecado. Y este mundo huele mal, huele a pecado, huele a humo, huele a alcohol, huele a cerveza, huele a drogas. En otras palabras, este mundo huele a muerte. Y para colmo de males, la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó que es legal que se casen las parejas del mismo sexo. Ellos dijeron, no nos importa lo que dice Dios del matrimonio, a nosotros no nos interesa. Nosotros nos basamos en la Constitución de Estados Unidos. Y la gente tiene derecho a hacer lo que le da su gana. ¿Se imagina? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo puede usted ser santo en una sociedad corrompida? ¿Cómo se puede ser santo bajo estas circunstancias? Porque la Biblia dice ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo puede ser usted un santo? ¿Cómo puedo ser yo un santo si estoy viviendo en un mundo corrompido? ¿Será que Dios no evolucionó? ¿Será que Dios no va con la moda? ¿Será que Dios está chapado a la antigua, como dicen los jóvenes? No, mi papá no me comprende, mis padres no me comprenden, porque ellos están a la antigua. El mundo evolucionó, ellos no evolucionaron, por lo tanto, ellos no me comprenden. ¿Será que Dios no nos comprende, hermanos? La Biblia dice claramente que Dios no cambia. Dice en Malaquías 3:6, ¿verdad? Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, le dice al pueblo de Israel. Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es? ¿Por qué Dios no cambia? Dios no cambia porque no tiene nada que cambiar. El que tiene que cambiar es el ser humano. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Tengo un problema de infección en los ojos. Me ven que me limpio así, es por eso, ¿verdad? Son los achaques de la edad. La edad no perdona. Están en la tercera edad. Yo creo que estoy en la cuarta o en la quinta, ¿verdad? No, hermanos, yo me siento joven, ¿verdad? Porque la juventud la traigo aquí en la cabeza. Así debemos de pensar joven, ¿no? Como dice, me gusta el hermano Maya porque tiene un espíritu joven, ¿verdad? Es entusiasta. Así debemos de ser nosotros también. Entonces, hermanos, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo puro, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo inmaculado. el ser humano es el que tiene que cambiar. Nosotros como cristianos usamos varios términos que son similares y están muy relacionados. Nosotros usamos mucho la palabra santo y la Biblia lo usa mucho. También la Biblia usa mucho la palabra santificar. La palabra usa mucho también la palabra santificación. Otra palabra que se usa mucho en la Biblia es santidad. Cuando hablamos primeramente de santo, ¿qué queremos decir? Apartado, algo que es apartado, ¿verdad? Para el servicio de Dios, porque Dios es un Dios santo. La palabra santo también quiere decir justo. La palabra santo también quiere decir perfecto. La palabra santo también quiere decir puro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para que tengamos una idea general, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo opuesto de santo? ¿Inmundo? Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En Levítico, el capítulo 11, el versículo 43, para que tengamos, Levítico 11, del versículo 43 y 44, le voy a leer, hermanos, para avanzar un poquito más rápido. Dice: no hagáis abominación vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aún tocar a un animal que era considerado inmundo, ¿verdad?, la persona se contaminaba. Entonces, lo opuesto de un santo es algo que está contaminado. Es lo opuesto de ser santo. Y también podemos ver ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 22, para que tengamos una idea más clara. Efesios, el capítulo 4. Bueno, si alguien ya lo encontró, me lo puede leer.
¿Versículo cuál?
22. 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
¿Verdad? Eso es también lo opuesto de un santo, algo que está viciado, que está contaminado. Cuando nosotros decimos el aire está viciado, queremos decir que está contaminado, que está corrompido. Eso es lo opuesto de santo. Otra palabra, la otra palabra es santificar. ¿Qué es santificar? Santificar es la acción de hacer santo a alguna persona, ¿verdad? Santificar, también puede decir purificar. Esa es la misma palabra, santificar, purificar, poner aparte para Dios. También, por ejemplo, se pueden santificar o consagrar los días. Por ejemplo, decimos el sábado es un día santo. Se santificaban los sacerdotes, ¿verdad? El pueblo se santificaba, el templo. Utensilios también. Entonces, santificar es la acción de hacer santo. Ahora vamos a ver la palabra santificación. ¿Qué entendemos por santificación? Es un proceso de limpieza, de purificación. ¿Verdad? Lo opuesto de ser santo, pecado, es algo que está contaminado. Entonces quiere decir, santificación es un proceso de descontaminización, descontaminar, de limpieza, de purificación. También nosotros lo conocemos como crecimiento en la gracia. ¿Qué entendemos por crecimiento en la gracia? crecer en la gracia. Por ejemplo, dice Proverbios 4:18, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, que da en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso de crecimiento, o sea, es la purificación, es lo que nosotros le llamamos justicia impartida. Que Dios nos está purificando, nos está limpiando, ¿verdad?, nuestros rasgos de carácter para hacerlos, ¿verdad?, semejantes al de Cristo Jesús. ¿Sí lo entendemos así, hermanos? Pero eso solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. O sea, nadie puede decir hoy, yo quiero ser más santo, me quiero hacer a santificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de entregarnos completamente a Dios, ¿verdad? Para que Él obre en nosotros, como dice Filipenses 4, el capítulo 2, 3, el versículo 13, Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Podemos leer rápidamente 2 Corintios 3, 18, si alguien me lo puede leer. Segunda de Corintios 3, 18, ¿qué nos dice ahí?
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como es un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
¿Ve? Nosotros somos transformados por la contemplación, nosotros tenemos que ver a Cristo. ¿Verdad? Somos transformados de gloria en gloria, como a su propia imagen, ¿verdad? Pero por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué entendemos por santidad? Vamos hablando santidad de una persona. ¿Cómo puedo decir yo a esa persona, perdón, está viviendo en santidad? ¿Verdad? Son términos que, comunes, pero que tenemos que entender. Vivir en santidad es un estado de ser santo. Es el estado de permanencia de un santo. Y no puedo decir, oh, yo soy santo en la iglesia, pero en mi casa yo soy un demonio. ¿Verdad? Yo no puedo, ni usted puede estar viviendo con el enemigo, durmiendo con el enemigo. Usted, el que está en estado de santidad es santo aquí en la iglesia, santo en la casa, santo en el trabajo, santo en la que... Santidad es un estado de permanencia constante, ¿verdad? De estar conectados con Cristo. Le preguntaron a un niño que fue el primer día a la escuela, le preguntó a la maestra, ¿dónde vives? Y el niño le dijo, yo vivo en el infierno, maestra. La maestra se quedó sorprendida. ¿Vives en el infierno? ¿Por qué dices que vives en el infierno? Dijo, sí, maestra, porque... mi mamá le dijo a mi papá que era un diablo. Y mi papá le dijo a mi mamá que era un demonio. Yo pienso que vivo en el infierno. Entonces, ¿verdad? El estado de santidad debe ser, ¿verdad? Siempre. Ser santo siempre. En todo lugar, en toda ocasión. Siempre, ¿verdad? No nomás aquí en la iglesia, sino también en la casa. La santidad... primero en la casa. ¿Hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Cuando hablamos de la santidad de Dios es muy diferente. Cuando hablamos de la santidad de Dios dice, alabar a Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios estamos hablando, esto está en el Salmo 46:9, estamos hablando de una santidad absoluta. Perfecta, perfecta pureza, perfecta justicia, perfecta misericordia. Estamos hablando de algo perfecto. La santidad de Dios es muy diferente a la santidad de nosotros, ¿verdad? Porque Dios siempre ha sido santo, Dios siempre ha sido inmaculado, Dios siempre ha sido puro, nosotros no. Nosotros fuimos rescatados del lodo, como dice David, ¿verdad? Y entonces, Dios nos imparte su santidad a través de Cristo Jesús. Entonces, la santidad de Dios es algo absoluto, que siempre ha sido, ¿verdad?, que será y que es. Por eso dice en Isaías 45:22, venid a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. La santidad de Dios se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. Su justicia lo obliga a castigar al pecador, pero su inseparable amor lo desea salvar, lo quiere salvar. Ahí se manifiesta la santidad de Dios. Ello nos lleva a constatar que la suprema manifestación de la santidad de Dios viene a ser la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se manifiesta la verdadera santidad de Dios. Dicho todo esto, ¿qué debemos hacer para ser santos, hermanos? ¿Lo tienen que canonizar a usted? ¿Le tienen que comprobar que ha hecho milagros? ¿Tiene que pasar por un estudio de investigación que esos milagros fueron reales, que de veras sucedieron? Y luego, después que lo canonizan a usted, ¿lo van a poner de un patrono de una iglesia? ¿Necesitamos eso para ser santos? ¿Qué es lo que necesitamos para ser santos? El único requisito que nosotros necesitamos para ser santo es entregarle nuestro corazón a Dios, confiando por fe en los méritos de Cristo Jesús y en su sangre que limpia de todo pecado. ¿No lo cree usted? Vamos a leer Romanos 3:25, a ver qué nos dice ahí. Romanos capítulo 3, versículo 25, y dice, ¿a quién Dios? Bueno, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia en la redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Necesitamos de Cristo Jesús, necesitamos de ser justificados gratuitamente por su gracia. Y dice primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso es lo que necesitamos para ser santos. Y mucha gente cuando lee en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice que sin la santidad nadie verá a Dios. La persona se asusta. ¡Wow! Sin la santidad nadie verá a Dios. No es la santidad suya, es la que Dios le ha atribuido a usted a través de Cristo Jesús. Dios nos quita nuestros vestidos haraposos, mugrosos, de pecado, se los pone a Cristo y nos pone la justicia de Cristo, el manto de justicia a nosotros. Hay una transferencia. Entonces no es su santidad, es la santidad de Cristo que nos ha sido dada, ¿verdad?, a través de Él, por medio de la fe. Entonces no se asuste cuando digan, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La persona se asusta, ¿cómo me puedo salvar? Esto está tremendo, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a temblar. Y yo le pregunto a muchas personas, ¿usted cree que si Dios... que si Cristo viene hoy, se va a salvar usted? Y la persona titubea. Dice, yo creo que no, porque no estoy listo. Pues nunca va a estar listo. Usted está en un proceso de perfeccionamiento, de santificación. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús. Nuestro trabajo no es imitar a Cristo. ¿Quién lo puede imitar? ¿Quién puede imitar a Cristo? Nadie. ¿Verdad? Nuestro trabajo es entregarle nuestro corazón y Dios va obrando en nosotros la santificación, la purificación, la santidad. Y lo dice primera de Pedro 4:17, que dice ahí, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, ¿verdad? Desde Abel para acá. Todos los que creyeron, ¿verdad?, en Dios y le entregaron su vida. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a ser del impío? De aquel que rechaza la salvación. ¿Verdad? Cuando dice ahí, el justo con dificultad se salva, está diciendo porque nosotros tenemos la tendencia a ayudarle a Dios para que nos salve. Y Dios no lo acepta. La salvación es 100% a través de Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Porque si la justicia fuera por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Lo dice Pablo, Gálatas 2:21. Si yo le puedo ayudar a Dios para que me salve, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue 100%. Yo le tengo que ayudar. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Cristo lo puede salvar a usted y a mí 100%. ¿No lo cree, hermano? Y antes se pensaba, y quizás yo lo llegué a pensar, y decimos, vamos en la carrera cristiana, vamos como en una escalera ascendiendo, ¿verdad? Y si me sorprende la muerte y yo no alcancé a llegar al último escalón de la escalera, Dios va a decir, bueno, este trató, le echó todas las ganas, toda la energía, todos los recursos, pero no alcanzó a llegar al último peldaño de la escalera. Y luego se agacha a Dios y lo voy a jalar. Le echó toda la carne al asador, como nosotros decimos, ¿verdad? Eso es una herejía, hermano. Cristo lo salva a usted 100%. Y si usted le entregó a su vida a Dios hoy en la mañana, usted es un santo. Es un santo en crecimiento, aunque no hemos llegado a la perfección. Pero a veces usamos versículos de la Biblia, por ejemplo, a Mateo 5:48, seáis pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos seas perfecto. ¿Puede ser usted perfecto como Dios? Nosotros solamente podemos ser perfectos en Cristo Jesús, porque la perfección de Cristo es atribuida al pecador, penitente, arrepentido. ¿Sí está claro, hermano? Estoy diciendo algo que no va ahí. Dice el capítulo 4 de Romanos, porque al que obra no se le cuenta la obra como salario, sino como deuda. Mas el que no obra, sino el que cree en el que justifica al impío, a ese la fe le es contada por justicia. Y al que no obra, siempre hablamos del ladrón en la cruz. ¿Cuánta obra hizo él? ¿Cuánta obra misionera? ¿Cuántas almas ganó? ¿Cuántos sábados asistió a la iglesia? ¿Cuántas semanas de oración? ¿Cuántos hospitales visitó? Es un asunto de fe. De fe. ¿Verdad? En ese momento aprovechó la oportunidad y Cristo le prometió que lo iba a salvar. Así es como trabaja, hermano. Así es lo que es la justificación por la fe. Usted nunca se sienta como un cristiano mediocre, ¿verdad? Medio cristiano, medio en el mundo, medio en la iglesia. Nuestro trabajo es entregarle nuestra vida a Dios cada momento. Como dice la hermana Huay, entrégale tu vida a Dios, haz de eso tu primer trabajo, tu primer trabajo. Dios se va a encargar de lo demás. Así es como yo lo entiendo, hermano. No sé si yo esté equivocado, ¿verdad? Entonces yo no puedo ser un cristiano amargado, ¿verdad? Que siempre está quejándose. El cristiano que se queja es un mal argumento para el evangelio. Porque Dios no nos dejó huérfanos. Cristo prometió volver. Entonces nosotros debemos siempre dar, no solamente dar la impresión, sino mostrar que nosotros podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Donde quiera que estemos. Entonces nosotros podemos verlo, hermano, a través de toda la Biblia, ¿verdad? Que todas las personas que le han entregado la vida a Cristo Jesús son considerados santos. Desde Abel, desde Seth, ¿verdad? Que sustituyó a Caín, desde Lot, ¿verdad? Desde Abraham, Jacob, ¿verdad? Considerados santos, perfectos. Como la Biblia habla de Job, varón perfecto, quiere decir santo. Y también Pablo se refiere a los miembros de la iglesia, dice a los santos que están en Roma, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Galacia, porque son santos. Pudiera decir a los santos que están en Glendora. Amén, amén. Si Pablo viviera nuestros días, pudiera decir, saludo a los santos que están en Glendora, amén, ¿verdad? Amén. A los santos que se están, ¿verdad?, creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia, o sea, que están permitiendo que el Espíritu Santo esté obrando en cada día nosotros. Entonces, ya estamos por terminar, hermanos. Cuando Pablo dice aquí, volviendo al texto original, dice, por tanto, quiere decir, en vista de todas las bendiciones y de la esperanza de la vida eterna que Dios nos revela a través de Cristo Jesús y del Evangelio, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos. ¿Qué es ceñir los lomos? Pues yo sé de ceñir un burro, ¿verdad? Porque yo soy de rancho. Ceñir un burro para ir a traer una carga de maíz, una carga de... Pero aquí Pablo dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Lo que él quiere decir, dice, fájese bien la ropa, apriétese bien el cinturón, concéntrese para entrar en acción. Porque nosotros somos atletas espirituales. ¿Usted ha visto una persona que va a las Olimpiadas ahí todo al catre, todo con la... ahí mal vestido? ¿Por qué? Porque si va mal vestido, la ropa le estorba porque va a correr. Entonces la aerodinámica dice que si usted entre más cosas trae, pues hay más fricción con el aire y eso le va a estorbar. Por eso Pablo dice, ciñanse los lomos, apriétense el cinturón, fájese la ropa, porque nosotros vamos a entrar en acción, más bien estamos en acción. Nosotros somos atletas espirituales. Amén. ¿O no, hermanos? Amén. Nosotros entramos en una carrera, como dice Pablo, yo terminé la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Entonces dice Pablo, ciñase los lomos y sea sobrio. ¿Qué es lo opuesto de ser sobrio? Borracho. Un borracho. ¿Cómo reaccionan los borrachos?
Descoordinado.
¿Verdad? Primeramente no tiene el equilibrio, puede caerse en cualquier momento, para adelante, para atrás, para lado, a veces agarran dando remolinos. Yo le tenía mucho miedo a los borrachos en mi rancho, ¿sabe por qué? Porque se emborrachaban y luego sacaban unos machetes y como allá las calles de mi rancho son de empedrado, le hacía. Yo era un niño, me tenían aterrorizado los borrachos. ¿Sabe cuándo me acercaba un borracho? Porque mi padrino era un borracho. Y cuando estaba borracho me daba dinero. Entonces yo decía, ahorita está borracho mi padrino. Ahorita voy a ir, me da dinero y voy a ir a comprar galletas. Entonces, dice Juan Pablo, sea sobrio, seas equilibrado, porque un borracho no tiene equilibrio. El cerebro no le funciona, por eso dice Pablo aquí, sé sobrio y espera por completo en la gracia que traerá cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? Por completo, no parcial. Yo le entrego mi vida a Cristo 99.9%. ¿Le va a trabajar así? No va a trabajar. Dios quiere 100% o nada. Y usted no puede negociar con eso. Yo no puedo negociar con mi salvación. Porque Cristo dijo, Cristo no dijo crucifíquenme, pero nomás clávenme una mano. ¿Dijo así? Clávenme un pie, No, Cristo se entregó por completo. Por eso aquí dice, esperad por completo, entregarle nuestra vida a Dios por completo. Dios no acepta, ¿verdad?, cosas a medias. No sé si me estoy pasando, hermanos, pero ya me voy a terminar. Yo en mi trabajo, les dije, porque a mí me dieron mucha guerra por el sábado. Me llevaron a la oficina, me llevaron aquí y allá, porque yo les dije, yo no les trabajo el sábado. Puedo trabajar el domingo. Y entonces dijeron, pero tú dijiste el fin de semana, pero no, yo les dije el sábado no, que si querían el domingo. Y luego dijeron, pero el que te contrató ya no está, ya lo corrieron. Le dije, ese ya no es asunto mío. Entonces le dije, ¿qué está pasando conmigo? Aquí no veo nada claro. ¿Qué plan tienen conmigo? Aquí ya tengo casi 4 años y no veo nada claro. ¿Me van a dar aumento? ¿Me van a dar trabajo permanente? ¿Qué van a hacer conmigo? Yo quiero saber. ¿Buenas noticias o malas noticias? Pero quiero saber. Yo no quiero estar ahí en el limbo, ¿verdad? Le dije así. Y luego me dice, bueno, tengo entendido que no ha pasado nada contigo porque tú no has querido trabajar el sábado. Y luego me dice, ¿ya cambió tu situación? Le dije, no, yo no negocio con eso. ¿Me dejas o me despides? Yo no negocio con eso. Así. Y no es la primera compañía. Cada compañía me pasa lo mismo. Y siempre Dios me da algo mejor. ¿Verdad? Porque uno no negocia, no titubea con la salvación. Entonces yo no sé. No, no ha cambiado la situación. Yo sigo en lo mismo. Y luego me dijo el que es ahí como allí. ¿Y si te cobran la compañía? Le dije. Le dije, esto ya me ha pasado antes. Tengo casi 30 años en la iglesia. ¿Tú crees que por un trabajo yo voy a apartarme de Dios? No, no, olvídate, yo no tengo miedo de nada, Lee, porque yo creo que Dios me va a dar algo mejor. Por fin, para no hacer el cuento largo, hermanos, me dijeron, no, pues te vamos a dar un aumento. No, te vamos a dar el aumento, ¿verdad? Y ahí le dije, ok, gracias por el aumento y todo. Pero uno debe de plantarse firme, es lo que yo les quiero decir, hermanos. Usted no negocie. En otra compañía, ya le hice la historia larga, el que me quería correr lo corrieron primero a él, que porque él era maestro en la Universidad de Northridge, que no sé qué, y que él no sé qué. Me hizo una lista como de 10 acusaciones, después de que me había dicho que era un excelente trabajador. Hizo una lista de muchas acusaciones y me dijo, fírmale. Y le dije, ¿dónde quieres que le firme? Y le firmé. Me habla de recursos humanos y me dice, lo mismo, ¿sabes que tienes que trabajar el sábado? Le dije, ¿sabes que no? Porque yo cuando llegué a esta compañía le dije, yo no trabajo el sábado. Y me dijo lo mismo, al que te contrató ya lo corrieron. Le dije, pues ese no es asunto mío. Me hablan de otra compañía y me dijo, ¿cuánto te pagan ahí? Tanto, te vamos a pagar $3 más por hora, vente para acá. Fui, presenté mi renuncia, ahí está su trabajo. ¿Eh? Dios siempre tiene la salida, hermanos. Ya me largué bastante, hermanos, vamos a tener que terminar el tema porque se alargó un poco. Entonces, hermanos, este mensaje aquí de San Pedro, él lo dice en la perspectiva de que quiere que sus oyentes se salven, quiere que hereden la vida eterna. Por eso él hace un llamamiento a la santidad. Y por eso dice también ahí, como aquel que os llamó es santo. O sea, dice Romanos 8:28, ¿no? Todos los que aman a Dios, todo les sucede para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Todos son llamados. Todas las personas del mundo son llamadas. ¿Verdad? Aquí no es de la predestinación. No, Dios llama a todos, pero no todos aceptan el llamado. Entonces, a Dios va a seguir llamando a la gente. ¿verdad? Que entregue su vida a Cristo Jesús. Y vuelve a reiterar, sed santos, sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Está escrito, hermanos. ¿Eh? ¿Nos vamos a guiar por la Constitución de Estados Unidos? ¿O nos vamos a guiar por la palabra de Dios? Dijeron los jueces, votaron 5-4, que la Constitución respalda el casamiento de personas del mismo sexo. La hermana White dice que las leyes de los hombres hay que obedecerlas siempre y cuando no violen los principios de Dios. ¿Se imagina que van a obligar a un pastor adventista a casar una pareja del mismo sexo? ¿Qué va a pasar? Pues están llegando los tiempos, hermanos, están llegando los tiempos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar preparados, ¿verdad? Para afrontar cualquier situación sabiendo que Dios siempre nos va a sacar adelante. No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. El mundo está en crisis, yo siempre les digo, el mundo está en crisis, Dios no. Si usted está con Cristo, si usted está con Dios, usted no está en crisis. Que se quejen otros, que lloren otros, usted alabe a Dios. ¿O no, hermanos? Así debe de ser. Entonces, dice San Pablo aquí, escrito está. Y voy a terminar con esta ilustración. Una vez se las conté, pero hay muchos que ya se les olvidó. Porque nuestra capacidad de retener es muy poca. ¿No lo creen, hermanos? Dígame un versículo de la Biblia aparte de Juan 3:16. Si yo tengo 30 años en la iglesia y nomás me sé Juan 3:16, ¿qué quiere decir? Que mi capacidad de retener es muy poca. ¿Por qué? Porque yo no le he pedido a Dios que me dé sabiduría para retener. Mi hermana siempre me dice, yo no retengo nada. Pero pregúnteme de una novela, pregunte qué pasó ayer en la novela, a ver si no se acuerda. Le cuenta santo y seña de la novela, hermano. Dígame un versículo de la Biblia de memoria. Lo voy a contar esta ilustración porque yo sé que a muchos se les olvidó. O quizás se les olvidó, hermanos. Resulta que un señor tenía un negocio de una pescadería. Y decía, aquí se vende pescado fresco. Decía el letrero ahí, ¿verdad? Y entonces llega un amigo y le dijo, oye, como que ese anuncio no está bien. ¿Por qué? Le dijo. Porque esa palabra de aquí como que no va ahí. Si este es un negocio y tú tienes pescado fresco, ¿se entiende que es aquí o no? Oh, tiene razón. Y ya le quitó la palabra de aquí. Ya nomás decía, se vende pescado fresco. Llega otro y le dice, oye, ese letrero como que no está bien. ¿Por qué no está bien? Si ya le quité una parte. Dijo, no, esa palabra de se vende como que le sobra. Sí, ¿por qué? Pues si este es un negocio y tienes pescado, se entiende que lo tienes para vender. Dijo, de veras, tiene razón. Y luego ya nomás decía pescado fresco, ¿verdad? En vez de aquí se vende pescado fresco, ya nomás decía pescado fresco. Y así sigo yo, y llega otro y le dice, oye, ese letrero se me hace que no está bien. ¿Por qué no está bien? Si ya le quité dos palabras, tres palabras de ahí. No, dijo, esa palabra de fresco como que no va. ¿Cómo que no va? Digo, si tú tienes aquí pescado y lo tienes para vender, se entiende que está fresco, si no, ¿quién te lo va a comprar? Y dijo, ah, de veras, ¿verdad? Ya nomás el letrero decía pescado. Y ya, por fin llega otro y, ¿verdad? Y le dijo, oye, me hace que tu letrero no está bien. ¿Cómo que no está bien? ¿Por qué no está bien? Se me hace que la palabra de pescado no va ahí. ¿Cómo? Si es lo único que me queda. Voy a quebrar. Sin letrero, ¿qué voy a hacer? Y le dijo, ¿por qué la palabra de pescado no está bien? Le dijo, a tres cuadras a la redonda, huele que aquí hay pescado. ¿A dónde voy, hermanos? ¿Hasta dónde huele su cristianismo? ¿Hasta dónde huele su santidad? ¿Saben todos los de su cuadra que ahí vive un santo? ¿Verdad? ¿Saben que usted, el perfume que usted esparce, respira, ¿verdad?, hace bien a la comunidad, al barrio? ¿Hasta dónde llega nuestra santidad, hermanos? ¿De veras nosotros estamos reflejando, ¿verdad?, esa santidad? Entonces dicen, no, mira, ahí en aquella cuadra, allá media cuadra vive un santo. Acá, ahí por la Soldana y todo, vive otro santo ahí. ¿Hasta dónde huele nuestra santidad? ¿Todo el mundo sabe que somos cristianos? ¿Que somos santos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿O no, hermanos? Debe de saber, ¿no, hermanos? Le preguntaron a uno que fue a la universidad, ¿y qué tal, cómo te tratan ahí? Él era cristiano, ¿verdad? A mí todo el mundo me trata bien. ¿Por qué? Nadie sabe que soy cristiano, ¿verdad? Todo el mundo debe de saber, hermanos, que nosotros somos cristianos, que somos santos, ¿verdad? Por la sangre de Cristo que limpia, nos limpia de todo pecado. Y la santidad de Cristo nos es atribuida a nosotros, ¿verdad? Estamos en un camino de santidad, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos.